Buenas noches a todos y cada uno de los hermanos que están esperando el impacto de la palabra. Pues no sé a dónde estés, en cualquier lugar donde te encuentres, la palabra es la misma porque Dios está en todos lados. La omnipresencia de Dios es más que clara en todo lugar y en nuestra vida para la gloria de Él. Esta noche esperamos pues que Dios pueda llegar también al corazón de cada uno y espero que esta enseñanza pues afiance más nuestro sentimiento de intercesión. La enseñanza de esta noche la he intitulado El grande poder de la intercesión. Estamos hablando de poder, estamos hablando que la intercesión lleva una fuerza, la intercesión tiene lleva leyes implícitas. Por eso el título, El grande poder de la intercesión. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y dice de la siguiente manera, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ni sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios nos ayude esta noche, cómo poder entender realmente el por qué tenemos que interceder. Hermano, la intercesión tiene un poder, necesitamos esa fuerza, esa unidad que da la intercesión. A través de esta enseñanza, yo espero que podamos comprender y poder hacernos a este espíritu de intercesión que es sumamente importante en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Todos los lugares estamos viendo conflictos difíciles, conflictos de salud, conflictos legales, conflictos ambientales, de manera de que necesitamos interceder los unos por los otros. ¿Qué es realmente la intercesión? La intercesión es un acto, podríamos decir, de orar unos por otros. Al hablar de esto, quiere decir que yo necesito tu oración, tú necesitas mi oración, ellos necesitan nuestra oración, nosotros necesitamos la oración de ellos. Y esto es importante porque esto nos da una unidad de pensamiento, nos da una fortaleza que quizás no todos los hombres puedan entender. Pero la palabra nos enseña cómo poder tener ese vigor, esa fortaleza, esa energía que provoca la unidad de pensamiento, la unidad de espíritu. La idea de orar unos por otros es poniéndonos en lugar de ellos. Y esto es importante que lo entendamos. Para poder interceder, yo necesito quizás sentir lo que aquel hermano está padeciendo, lo que aquel hermano está sufriendo, poder meterme dentro de su estructura de pensamiento, de sufrimiento, de dolor, de confusión, y poder compenetrarme realmente dentro de él, ponerme en lugar de él. Aquí vulgarmente decimos en Guatemala, poniéndonos en sus zapatos. Y esto significa presentar delante de Dios sus necesidades y buscar algo en favor de aquellos. Esto realmente no se puede llevar a cabo si no llevamos dentro de nosotros el espíritu de amor que Jesucristo desembocó, dio y nos hizo partícipes de ese amor eterno. Esto realmente de la intercesión es un acto de amor, porque ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en alguien más. Ya no estoy complaciéndome yo, sino estoy complaciéndome en ver cómo poder ayudar a alguien, cómo poder hacer que alguien se levante, que alguien salga adelante. Y esto para esto se necesita entender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. No se trata de tantos cultos y tantas obras de caridad, sino realmente ese amor llevar a poder clamarle a Dios con el corazón, con esa confianza en cuanto a la respuesta de parte de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Si yo voy a interceder, es porque yo sé que tengo un Dios que así como ha ayudado en mi vida, ha fortalecido mi alma, me ha llenado de esperanza, yo sé que ese mismo Dios va a actuar poderosamente en la vida de mi hermano. Esto es a través de oraciones, a través de peticiones, a través de súplicas. Y es más, diciendo, Señor, gracias. Estoy seguro que tú vas a ayudar al hermano en este momento difícil. Esto no es una invención del ser humano. Esto no es una obra en la cual el hombre naturalmente tenga que hacerlo. Cuando nacemos en Cristo y nacemos del agua y del Espíritu, nuestra visión hacia este tipo de obras que son espirituales, la intercesión es una obra espiritual, quizás no se ve, no le estamos dando al hermano dinero, no le estamos dando al hermano algo que se vea. Estamos clamando delante de Dios por aquel que está sufriendo aquello. Y para esto, ilustrar esto, creo que lo más importante, lo más, qué sé yo, impactante, es precisamente el ejemplo de nuestro Señor, ese ejemplo perfecto de Jesús. Cuando Jesús ve, y quisiera que nos trasladáramos a aquel momento en que Jesús está a las orillas allá de Jerusalén, y Jesús con sus lágrimas en los ojos, oró y lloró, y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Había un dolor, había una oración, había un llorar, había un gemir delante del Padre para que aquella gente, aquellos hombres quizás pudieran encontrar esa esperanza. Jesús tenía el sentimiento profundo de que aquellos se convirtieran. Sin embargo, la dureza del corazón de aquellos provocaba en Jesús una tristeza, un dolor, un duelo tan grande. Es más, esa extensión del pueblo judío se da precisamente aquí con nosotros, en el cual vemos un espíritu en Jesús, un espíritu verdadero de intercesión. Veamos aquí en Primera de Juan, capítulo 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acá viene diciendo realmente que Dios es luz y que hemos recibido ese mensaje de luz, de manera que no deberíamos de pecar. Sin embargo, dice, si alguno hubiere pecado, abogado quiere decir intercesor, es el que aboga por nosotros, es el que trata de presentar una moción delante del juez, delante de que puede condenar y puede presentar diferentes mociones para poder justificar. Y es más, él se presenta como la justificación. Y esto es algo maravilloso. Abogado tenemos para con el Padre, o sea, él está delante del Padre, está entre el Padre y nosotros, a Jesucristo el justo. Y él es. O sea, no solo está hablando de hablar, no solo está diciendo que Jesús va a interceder con palabras delante del Padre. Es más, él se presenta, y esto lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, en otro libro. Dice, él es la propiciación, como quien dice, es lo que se pagó. Él mismo se presenta como aquella ofrenda delante de Dios para interceder, porque eso es lo que dice acá. Dice, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estamos hablando de una obra en la cual Jesús lo vemos intercediendo por Jerusalén, intercediendo por Israel, ahora lo vemos intercediendo por nosotros de una manera tan especial, y acá esto está amparado, porque la verdad, hermano, yo, tratando de indagar acerca de la intercesión, encuentro en la palabra cantidad de versículos, cantidad de enseñanzas que nos obligan precisamente a interceder. Es una obra maravillosa, es un poder sobrenatural. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esta es una pregunta, como quien dice, es una pregunta irónica. ¿Quién lo puede hacer? Tácitamente está diciendo, nadie puede juzgar. Esto es importante. Dios es el que justifica. Esa justificación viene a través de la propiciación, ¿sabes? A través de haber presentado precisamente ese argumento, esa ofrenda que fue él mismo. Dice, si no dice, el que dice, ¿quién acusará? ¿Quién es el que condenará? Pregunta en el versículo 34. Hace la misma pregunta. Tácitamente está diciendo, nadie puede hacerlo. Acá viene, ¿quién es el que sí lo puede hacer? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Habla de una obra perfecta, de una entrega perfecta. El que además... Ahí está, oigan, esto es preciosísimo. Además de que murió, además de que resucitó, además de su gloria, dice, está a la diestra de Dios. La diestra de Dios habla de un lugar importantísimo. En la mano derecha de algo es algo que es importante de entender. El que también, Cristo mismo, el que intercede por nosotros. Y esto es maravilloso. Si Él realmente está intercediendo por nosotros, dice el apóstol Pablo acá, entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? En Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Bueno, la verdad es que, hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Hay una obra continua de justificación, y eso lo vamos a ver en otro pasaje, que también es más, es impactante alrededor de esto. Esa obra de justificación es una obra continua. Hay una continuidad de justificación. Y es importante que lo veamos desde este punto de vista. A Jesús no le bastó entonces con haber descendido del cielo, haber vivido una vida de austeridad, haber vivido una vida de sufrimiento, morir por tus pecados, resucitar en medio de aquella oscuridad que da la muerte, sino que ahora sigue el trabajo de Jesús. Y esto es maravilloso. Y sigue intercediendo para nosotros de una manera maravillosa, presentándose como esa ofrenda propiciatoria delante de Dios para justificar nuestros pecados. De manera que este es un trabajo interminable y esto se aclara un poquito más acá en el libro de Hebreos. Podemos ver aquí en el libro de Hebreos una doctrina tan preciosa, capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 23. Aquí habla del sacerdocio perfecto, habla del sacerdocio precisamente de Melquisedec, pero luego habla de ese sacerdocio temporal, que era precisamente el sacerdocio arónico. Aquí en el versículo 23 dice, y a otros sacerdotes, y los otros sacerdotes, está hablando de los del orden de Aarón. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Ahora, ¿por qué fueron tantos sacerdotes? Aquí da la justificación. Debido a que por la muerte no podían continuar. Quiere decir entonces que había que sustituir un sacerdote, porque sacerdote quiere decir como puente. El sacerdote es un puente, es un intercesor, es un puente. Por eso el sacerdote, al hablar de puente, está viendo cómo el sacerdote unía al hombre con Dios mediante las ofrendas, mediante la propiciación que se hacía precisamente en el altar, pero eso era únicamente una figura de lo que iba a ser verdaderamente el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Al venir a este momento del orden de Melquisedec, se llega a entender entonces que aquellos sacerdotes que estaban funcionando dentro del orden arónico están funcionando temporalmente. Son hombres que iban a morir, hombres que no iban a resucitar, hombres que no iban a tener la gloria de Dios. Terminada su vida, terminó su ministerio, terminó esa obra justificadora. Y no tan justificadora, sino de acercamiento. Era porque esos sacerdotes es puente, es establecer una intercesión. Dice, debido a que la muerte no podía continuar. Mas este, se refiere a Jesucristo, ya en el orden perfecto de Melquisedec, por cuanto permanece para siempre. Aleluya. Este es el sacerdocio perfecto. El sacerdocio de Melquisedec es de largura de años, es eterno. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de justificación de parte de Jesucristo, de intercesión, está eternamente hasta que estemos en la presencia de Dios. Acá dice, y este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahí no se le puede cortar nada, la muerte no puede cortar, porque Jesucristo venció precisamente la muerte. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hay un solo Dios entonces, y un solo mediador, ese es el que nos justifica, ese es el que intercede, ese es el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esto es maravilloso, hermanos, al poderlo entender de esta manera, en una forma sencilla. Dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesucristo, por ese sacerdote eterno, se acercan a Dios, viviendo siempre Él. Jesús, Jesucristo, viviendo siempre para interceder, yo digo, por mí, yo digo, por ti. Aquí dice, por ellos, por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea que los otros sacerdotes no nos convenían, porque se iban a morir y tenían que aún sacrificar para sus propios pecados y de sus mismas familias. Este es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto nos hace entender entonces la importancia de poder involucrarnos dentro de este sacerdocio, entre esa intercesión, entre este puente permanente que hay hasta que llegue el momento final. El orden de Melquisedec habla de permanencia, de estabilidad, de eternidad, el cual se presenta el mismo entonces como ofrenda, como propiciación por nuestros pecados delante de Dios de día y de noche. Esto es maravilloso, hermano. Es algo que realmente debemos de entender. Esto hablando de la intercesión por Jesucristo. Hay mucho más que hablar al respecto de esto, doctrinalmente hablando. Pero también, por razones de tiempo, podemos ver también que el Espíritu Santo también intercede. Y esto es precioso. Y vamos aquí al libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Aquí hay algo tan hermoso también, hermanos, que habla precisamente de esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Y veamos acá Romanos capítulo 8, versículo 33. Acá dice algo importante. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Este creo que ya lo revisamos arriba. Ese es Romanos 8, 26. Vemos un poquito de arriba. Y dice, porque aquí en este 26 no está hablando de Jesucristo. Abajo está hablando de la obra intercesora de Jesucristo. Ahora vamos a la obra intercesora del Espíritu Santo. Oye, ¿cómo dice? Y de igual manera, estoy leyendo siempre 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, Espíritu está con mayúscula. Esto habla no de mi Espíritu, sino que habla del Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo en nosotros. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esto quiere decir que yo soy débil, pero el Espíritu de Dios, a pesar de esa debilidad, está asistiendo nuestra vida, está proporcionando las capacidades, las características para poder acercarme al trono de Dios. Esto es importante, eso habla de una intercesión. Dice, a pedir, dice, nuestra, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues, la verdad es que no lo sabemos. Hay veces que uno está delante de Dios, tiene problemas, tiene dificultades, tiene momentos difíciles, se acerca a Dios y no sabe cómo pedir y a veces no sabe qué hacer. En momentos quizás de confusión espiritual, de confusión mental, el alma está agobiada. Y la verdad es que orar se vuelve tan difícil, hermano, de verdad. Hay veces uno cuando está en aflicción llega con Dios y no tiene ni qué decir. Y es ahí donde la intercesión del Espíritu Santo, eso hace provocar en nosotros algo maravilloso. Oigan cómo lo dice acá, de esta manera. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ¿Cómo dice? Con gemidos indecibles. Esto es algo tan hermoso, hermano. Hay cosas que quizás no se pueden ver públicamente, pero cuando estamos en esa intimidad con Dios, poder gemir en el Espíritu, poder gemir con aquella que no sé ni qué estoy diciendo, quizás pueda decir una palabra fuera de contexto del lenguaje que tengo, pero es algo que sale del alma, el gemido sale del alma. Entonces el Espíritu Santo intercede para que esos gemidos que hablan del sufrimiento, que hablan de la debilidad, de la incapacidad que tengo para acercarme a Dios, el Espíritu me ayuda, me intercede para que yo gima, ese Espíritu gime por mí a través de ese estímulo que provoca dentro de mí, como dice, con gemidos, como dice acá, indecibles. Es el que escudriña los corazones. ¿Sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede. ¿Por quién, hermanos? Por los santos. Este es hermoso, hermanos. Tenemos entonces la asistencia, la intervención de esa intercesión espiritual a través de Jesucristo, que es una obra completa. Ahora vemos reforzada esa intercesión por el Espíritu Santo. Cuando estamos en esta dimensión de lo espiritual, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que tomar ejemplo, poder guiarnos, ser guiados en todo momento, intercediendo el Espíritu por todos nosotros. Este mismo Espíritu Santo, hermanos, que estuvo en los grandes siervos de Dios, nos hacen ver cómo ahora en nosotros está la responsabilidad también de poder interceder. Y tenemos ejemplo ya a Jesús, tenemos ya aquí el ejemplo en el Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu es trasladado precisamente a los siervos de Dios. Y vemos acá cómo el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 19, miren cómo se muestra acá el apóstol Pablo en esa intercesión. Hay un dolor acá. Esta expresión es tan propia del apóstol Pablo, es tan descriptiva, tan elocuente del dolor que lleva el apóstol Pablo. Estamos viendo que aquellos hombres de Galacia están inclinándose a la ley, a volver a la ley y muchas cosas más. Y el apóstol Pablo está sufriendo dentro de esto y está intercediendo con una súplica tremenda y dice, hijitos míos. Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto habla de una súplica, de un gemido del alma. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Eso es interceder delante del Padre, delante de Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo hacer para formar los sentimientos? ¿Cómo hacerle entender a la gente de Galacia? Que no son los rituales, que no es la ley, sino que es Cristo Jesús a través de su gracia. Eso se llama interceder. Eso se llama, ¿cómo poder abrir el entendimiento? Es igual a la forma en que Jesús hizo precisamente aquella intercesión, Jerusalén, Jerusalén. Lo mismo está diciendo acá, precisamente en otras circunstancias, el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En cuanto a la intercesión, podemos hablar, por lo menos encontré unos 200 versículos que hablan acerca de la intercesión. Pero quiero que veamos la fuerza, porque la enseñanza es el poder, esa fuerza, ese poder que provoca la intercesión. Y esto habla de una unidad, y es importante que lo entendamos. Vamos aquí al libro de Mateo, capítulo 18. Aquí es bien bonito, bien interesante cómo el Señor describe cómo el ponernos de acuerdo, el unirnos en una petición, y es ahí donde cabe precisamente el comentario inicial. Cuando yo veo a un hermano, yo sufro lo que está sufriendo, padezco en mí lo que estoy haciendo, digo entre comillas nuevamente, me pongo en sus zapatos, entonces ya no es solo él gimiendo por su problema. Ahora ya somos dos gimiendo por el problema. Y si nosotros contagiamos, van a haber cuatro gimiendo por el problema. Van a haber 10, 100 gimiendo por el problema. Y esto nos da una fuerza. Esta unidad nos da una fuerza maravillosa que quizás no podemos entender. Pero acá en San Mateo capítulo 18, versículo 18, acá explica Jesús ese poder tan grande, tan maravilloso de la unidad en un mismo sentido, en una misma causa, en una intercesión. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, dice, será atado en el cielo. Y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora dice, otra vez os digo, si dos, está hablando de dos de vosotros, está hablando de lo mínimo. Si yo veo que él tiene un problema, yo me voy a unir a él en su petición. O yo tengo un problema y él se une conmigo en la intercesión. Nos estamos poniendo de acuerdo los dos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca, no dice de algo en específico, dice de cualquiera cosa. Esto es importante que lo entendamos. De cualquiera cosa que pidieren. ¿Están de acuerdo los dos? El hermano tiene necesidad, yo sufro porque lo veo sufrir, me pongo de acuerdo, empiezo a interceder, él suplica, él pide, yo suplico, yo pido. Entonces, ¿qué va a suceder? Milagro, eso es un poder. Va a mover la mano de Dios. Esto no es que le estemos obligando a Dios, es que él estableció sus mismas leyes con un propósito. Dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y oigan, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué quiere decir en mi nombre? Con la misma intención, con el mismo espíritu, con los mismos sentimientos, con la misma proyección, en ese amor fraternal, dos o tres. Allí estoy yo y donde está Dios, dice, y yo en medio de ellos. Esto es maravilloso, hermanos. Estamos hablando entonces, al principio habló de dos, ahora habla de que pueden haber tres. Esto habla entonces que en cuanto más nos pongamos de acuerdo en un propósito de intercesión, el poder va a ser mucho mayor, el potencial de victoria va a ser mucho mayor, porque hay dos, tres, cuatro, diez, veinte, que estamos en el mismo sentir. Y Dios conoce, y Dios ve la unidad, el ánimo, la fe. Entonces, la verdad, hermanos, es que el milagro se da. Todo, está hablando de todo. Todo lo que pudiéramos pedir en su momento, en ese espíritu de unidad, de intercesión, Dios nos lo va a dar. Ahora, el versículo que leíamos inicialmente, es importante que lo logremos ubicar. ¿Por qué interceder? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo allí? ¿Por qué interceder de esa manera? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué necesitamos ese poder de intercesión? Porque leíamos al principio, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que en todo acto de nuestra vida hay una intersección espiritual en donde las obras del enemigo, las obras de Satanás, hacen que bloqueen nuestros proyectos, bloqueen nuestro acercamiento a Dios y se están librando verdaderas batallas. Y si tú no intercedes, entonces hay debilitamiento, porque la lucha es fuerte. La cosa es que no la vemos, la cosa es que muchas veces subestimamos quizás esos poderes, pero cuando acá en el libro de Romanos está hablando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades de maldad de las tinieblas, está hablando de que no es cosa así nomás. Esto habla que necesitamos, y esto habla de la iglesia, que necesitamos ser poderosos en la intercesión, porque la guerra es a muerte. Satanás quiere destruirte, Satanás quiere bloquear esa relación con Dios, y necesitamos la intercesión de Jesucristo, por supuesto, la intercesión del Espíritu Santo, la intercesión de los que han alcanzado una madurez espiritual, pero también la intercesión de los unos por los otros. Ahora, hermano, ¿y por qué me podrías decir tú? ¿Y por qué me está hablando de esa forma espiritual? ¿En qué parte de la palabra usted encuentra con que realmente la guerra es tan así como la está describiendo? La palabra tiene, hermanos, un potencial de conocimiento de todo lo existente. No hay nada que no esté definido dentro de nuestro razonamiento y entendimiento, que no esté definido en la palabra de Dios. Vamos entonces acá a un evento tan conflictivo, en el cual vamos a ver cómo Satanás sí actúa y que necesitamos esa intercesión. Vamos aquí al libro de Daniel, porque aquí hay algo tan hermoso también que podamos ver. Y vamos aquí a ver la historia de Daniel en esta visión que tuvo Daniel precisamente ahí en el río. En los capítulos anteriores vemos a Daniel en oración y Dios le dio ciertos elementos para poder trabajar. Ahora, pues, Daniel es un hombre ya de 83, 85 años y está, pues, en una actitud más de intercesión que de acción. Sin embargo, la batalla verdadera la está peleando precisamente Daniel y este es algo bien difícil. Recordemos de que, pues, hubo una visión allá que el pueblo de Israel, a través de Ciro, podían volver a su patria, había una repatriación del pueblo judío. No todos fueron allá, pero por lo menos en la primera etapa, pues vemos que el pueblo migró precisamente unos 40,000 hacia Jerusalén. En este momento, acá quedaron muchos judíos en Babilonia, y de hecho ahí estaba también Daniel. Dios le empieza a dar una visión del futuro para Israel, no solo del futuro allí, sino que estaba tratando de definirle el futuro hasta los últimos días, porque aquí es el momento en que Daniel va a recibir esas revelaciones de parte de Dios. Un hombre de 80 y pico de años, que está, pues, ya no quizás con toda la fuerza, pero estaba bastante agotado, pero sabía pelear en el espíritu. Veamos acá en esta historia tan hermosa, dice, había algo especial en Daniel, él estaba afligido, y es importante que logremos entender esto. Él había recibido una visión, en el versículo 2, Daniel capítulo 10, versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí Daniel empieza a tener una súplica delante de Dios. Daniel gemía, Daniel, o sea, él estaba intercediendo incluso para poder interpretar las profecías que Dios le daba. Estaba Daniel gimiendo, clamando, entre un ayuno de 3 semanas. No comía, estaba en una austeridad total, estaba en un sacrificio, en un duelo verdadero dentro de él, para que Dios pudiera revelarle. Empieza a ayunar, y este ayuno pues lo fue debilitando incluso materialmente, pero no dejaba de orar, no dejaba de orar, no dejaba de interceder por su mismo pueblo. Necesitaba la revelación precisamente de la profecía que Dios iba a dar para ayudar a su pueblo, para hacer entender la voluntad de Dios a su pueblo. Acá encontramos a un Daniel que dice que no comió, no carne, no vino, ni un quimi, ni ungüento, ni nada. El capítulo 4, versículo 4, y el día 24 del mes primero, dice, a orilla del río y alcé mis ojos y tuvo una visión ahí muy especial. Ahí se le apareció precisamente, bueno, no vamos a hablar realmente lo que no dice la palabra. Hay quienes hablan de que se apareció Jesucristo, hablan de que se apareció, qué sé yo, un tipo angelical. Sin embargo, la palabra no lo explica tan profundamente y no nos gusta elucubrar sobre cosas que no están escritas. Pero acá se le presenta una visión de alguien celestial, de alguien que traía un mensaje de parte de Dios. Versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y dice, y vieron que no vieron los hombres, con temor huyeron y se escondieron, quedé pues solo. Bueno, empezó y habló, versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro. Y aquí, versículo 10, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre rodillas, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Oigan, ¿qué le dijo el ángel? ¿Qué es lo que sucedió? Aquí no me interesa tanto enfocarme en cuanto a la profecía que Daniel tenía para el pueblo de Israel. Quiero enfatizarme en por qué debemos de interceder. Quiero enfatizarme por qué esa preocupación de interceder los unos por los otros. Y es precisamente porque la guerra es espiritual. Aquí vemos que había un hombre, Daniel, que está peleando espiritualmente esta batalla de 3 semanas, 21 días. Está hablando de algo fuerte para su carne. ¿Y cuál es la razón? ¿Y por qué Dios no responde? A veces oramos, le pedimos a Dios, le clamamos a Dios, y como que Dios no responde. Y entramos en grandes conflictos porque sentimos que Dios no responde. Y pasamos un día y pedimos otro día. A veces quizás nos aburrimos de pedirle a Dios y no llega. Ahora, ¿por qué no llega? Ese es el énfasis que quiero yo hacer esta noche. ¿Cuál es la razón por la cual nuestra oración no llega a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual aparentemente estoy pidiendo y no sucede nada? Empieza nuestra mente a fallar. Decir, bueno, quizás Dios no me oye, quizás Dios no está conmigo. Es que tu guerra es espiritual. Ahora quiero que comprendamos por qué en Daniel la oración de él, según él, ya no llegaba. Estaba quizás un poquito desmotivado, ya estaba grande, ya estaba cansado, estaba con ayuno, en un momento dado quizás con muchas luchas en su mente y la respuesta no llegaba. ¿Por qué no llega la respuesta? Necesitamos entender que hay obstáculos que necesitan intercesión. Hay obstáculos que necesitan que los podamos vencer, pero no podemos solos. Daniel no podía solo. Y oigan lo que dice aquí, es algo tan hermoso. Dice, entonces me dijo Daniel, versículo 12, no temas, porque, ¿qué dice? Subraya ahí en tu Biblia, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se tardó tanto? Si Daniel estaba con todo el espíritu, estaba en el espíritu de humillación, en el espíritu de ayuno, de negación, de súplica, ¿por qué la ayuda no llegaba? Necesitaba, para que llegara la ayuda, para que llegara la respuesta de parte de Dios, tenía que haber una intercesión. Y aquí sucede algo tan especial, que es lo que quiero enfatizar. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras he venido. O sea, la respuesta va a venir, pero tardó 21 días, hermano, tardó 3 semanas. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso delante. ¿Durante cuánto dice? Era el príncipe de Persia, algunos dicen que es el demonio, que es el diablo, otros dicen, la Biblia no lo dice, se supone que era un ser espiritual muy poderoso, un ser espiritual que tenía, empezó a pelear para que la respuesta no llegara. Entonces, ¿qué necesitaba para que llegara la información? Un intercesor, alguien que peleara por Daniel, para que la noticia llegara. Pero he aquí Miguel, que, entonces Miguel en este caso es el que iba a interceder. Al hablar de Miguel, estamos hablando del arcángel Miguel, que quiere decir tal como Jehová. Es un arcángel de mucho poder, que incluso en Apocalipsis se habla que dirige ejércitos, tiene ejércitos para poder vencer, muy poderoso, de manera que tuvo que pelear 21 días con estas potestades espirituales, y mientras tanto Daniel no podía entender por qué no llegaba la respuesta. A veces oramos, la respuesta no llega. A veces clamamos al Señor y la respuesta no llega. He orado tantas veces. Es que el príncipe de Persia no ha dejado que llegue la respuesta. ¿Y por qué Dios no se manifiesta entonces? Dios tiene sus jerarquías, Dios tiene sus fórmulas, Dios te sigue enseñando, Dios le está enseñando a Daniel que tiene que tener paciencia, que tiene que seguir esperando, y que lo que venía era grande, y que él ya había oído su oración. Ahora, todo eso Daniel no sabía. Y este es algo bien complicado. Entonces, tal como Jehová, este es el arcángel Miguel. ¿Y qué pasó con el arcángel Miguel? Dice, mientras he venido para hacerte saber Vamos a ver, en el arcano 21 días, estoy en el 13, pero aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ahí estamos, ahí está. Hubo que este hombre, este ángel que traía el mensaje, necesitaba a alguien más, y para eso apareció precisamente el arcángel Miguel. Necesitamos un intercesor. El mensaje ya Dios se lo había dado a este ser que se le presentó. Él no podía, este demonio no lo dejaba pasar. Entonces tuvo que llegar el arcángel Miguel para poder ayudar, interceder aquí, y tuvo un pleito, una lucha, el arcángel Miguel con este príncipe de Persia, para poder liberar la información que tenía que llegar a Daniel. Dice, para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido, ahora ya venció. Porque Miguel lo alcanzó. El arcángel Miguel intercedió, lo liberó. Aquí he venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo que ha venido a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Aquí, hermanos, podríamos seguir, pero esto es tan hermoso. Pero, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar? Necesitamos la intercesión, ese poder de la intercesión, no de uno, de dos, de tres. En este caso fue el arcángel Miguel. Pero en este caso, Dios nos deja algo tan importante y es poder entender la intercesión de los unos por los otros. Vamos a ver rápidamente aquí precisamente en el libro de Santiago, que hay algo tan hermoso en el libro de Santiago. Está en Santiago 5:16. Y dice de la siguiente manera: confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ala, pero es que él es solo un mortal. No, también Elías dice era un mortal. Aquí dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto es maravilloso, hermano. Luego volvió a orar y ustedes saben. Pero la intercesión, hermanos, es tan importante que nosotros debemos de entender que la intercesión tiene que ser a todo nivel. 1 Timoteo 2:2 dice, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, dice a todo, ante todo. Como que decir, es sumamente importante que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ya no digamos por nuestros hermanos, ya no digamos por la problemática de nuestros hermanos, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Esto es maravilloso. Dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice también la palabra que tenemos que orar por los santos. Hermanos, se necesita orar por los santos para que la obra camine, para que la revelación baje, hermanos. Es importante que ustedes oren por sus pastores, oren por nosotros. Necesitamos la intercesión de ustedes. Necesitamos para que la palabra, esa palabra de poder pueda bajar, pueda descender, para que la revelación de los últimos tiempos, sea efectiva, sea de una calidad espiritual, que sea capaz de llevar realmente al conocimiento, al entendimiento de las cosas espirituales, para que los hombres procedan al arrepentimiento, para que puedan ser resueltos los conflictos mentales, los conflictos del alma de cada uno de nosotros. Pablo estaba en la cárcel y algo sucedía. El pueblo oraba. Hermanos, de verdad les digo, no es fácil. Estamos tratando de entender quizás la oración como algo, qué sé yo, dogmático, como algo, qué sé yo, religioso, pero si supiéramos, yo creo que con esta enseñanza debe quedar muy afirmado, que la oración y la intercesión por alguien no es simplemente una oración al aire, es algo que tiene poder. Tienes que interceder por tu familia que quizás no ha venido a Cristo. Intercede por tus vecinos, intercede por los que un día quizás fueron tus amigos, intercede por toda la gente, porque aquí dice que hay que interceder por todos. Y este es el sentimiento de Dios, porque Dios vino y Dios entregó su palabra a todos. Pero somos nosotros los que tenemos el ministerio precisamente de la reconciliación, en la cual la intercesión tiene un poder sobrenatural. Unámonos, hermanos, en oración. Ayudémonos entre nosotros para que la iglesia tenga poder, hermanos, para que el maligno no se enseñoree de la vida de muchos. Hay muchos jóvenes, hermanos, que están sufriendo, de verdad. Jóvenes que están sufriendo la angustia, la provocación que da precisamente el sexo libre, la libertad de género, la drogadicción, la pornografía. Estos jóvenes están sufriendo, quieren seguir adelante, quieren luchar y no pueden, están solos. Y quizá la respuesta de su oración ya viene. Pero necesitamos interceder, necesitamos hacer el trabajo del Arcángel Miguel para poder hacer que la noticia llegue, que la respuesta llegue a la vida de nuestros jóvenes, que podamos de verdad interceder por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que están enfermos, aquellos que están en esclavitud religiosa, aquellos que no logran entender la palabra, aquellos que se han desviado, aquellos que han abandonado el camino de la fe, aquellos que en un momento dado quizás gozaron de esta gloria que Dios nos ha dado y que hoy se han apartado a buscar sus propios caminos, su propia satisfacción. Intercedamos, oremos de verdad para que el trabajo de Jesucristo, la labor de Jesucristo, la labor del Espíritu Santo, la labor de los siervos que Dios levantó en la antigüedad, sea depositada en la vida nuestra para gloria de Dios y que podamos tener esa energía. Podamos tener esa fuerza, ese vigor, esa comprensión del poder que tiene precisamente la intercesión. Esto no es religión, estos son hechos contundentes, esto es comprobable, porque son palabras del mismo Señor Jesús. Si se reúnen dos y se ponen dos de acuerdo en este mundo, lo que pidan al Padre os lo dará. Y si son tres y si son cuatro, repito, la gloria de Dios se va a manifestar. Necesitamos orar, hermanos, los hermanos de allá de Estados Unidos. Hermanos, de verdad, a veces uno dice, no, están bien. No, los hermanos de Estados Unidos están sufriendo persecución, están sufriendo angustia, están sufriendo, hermanos, ese impacto que provoca el mundo. Hermanos, la tecnología, la comodidad, la molicie, todo lo que provoca en el corazón del hombre el apartar de Dios. Los hermanos, hay que orar por las iglesias de Estados Unidos, hermanos. Estuvimos allá, hermanos. Regresamos el día lunes. Vimos mucha fe en muchos hermanos, pero necesitan nuestra oración. Hay obras que necesitan ser fortalecidas con nuestra oración. Cada vez que te dobles tus rodillas a Dios, acuérdate de los necesitados, acuérdate de los pobres. No por las promesas que Dios da, porque las promesas se van a dar. Dice que el que se acuerda del pobre en el día de su aflicción lo proveerá, le proveerá a Jehová. Pero no es por el interés de que puedas recibir algo, sino porque eres parte de esta empresa, eres parte de este espíritu, eres parte de esta obra de Dios a través de la gratitud y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Intercedamos los unos por los otros. Y esta noche yo quisiera que nos uniéramos. Si hay familias, siendo que esto es virtual, lamentablemente no estamos en la iglesia, pero la iglesia está ahí con ustedes, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esta noche hay familias que están reunidas ahí, y están enlazadas en este momento. Yo les invito a que puedan tomarse de las manos y que puedan reflexionar acerca de sus necesidades, de sus problemas, acerca de su debilidad espiritual, acerca de aquellos muchachos que están siendo influenciados por el mundo. Quizás tienes un hijo que está queriendo ser ya desviado a las costumbres de este mundo. Quizás te estás teniendo inclinaciones ya mundanas. Yo te invito a que tú como familia esta noche, aprovechando esta intimidad de tu casa, tome de la mano a tus hijos y a tu esposa y que puedan interceder los unos por los otros. Que puedan interceder por la iglesia, que puedan interceder por esas familias que están sufriendo, no solo los vejámenes de la pobreza, sino que los vejámenes del pecado en sus vidas. Intercedamos los unos por los otros. Eso es bendición para la iglesia. Eso es fuerza, eso es poder. Eso es la gloria de Dios. Esa gloria que Dios nos ha dado, poder estar unidos en un espíritu con Jesucristo. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y nos bendiga. Y por favor, hermanos, oren por nosotros. Somos hombres débiles. Somos hombres que no tenemos toda la capacidad. Somos hombres que nos falta mucho. Pero Dios aquí nos puso. Oren para que la palabra no falte. Oren para que podamos sostenernos en el ánimo y en la fe de seguir adelante. Que Dios bendiga y bendiciones para todos. La paz sea con todos. Hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.